Calixica, que el tiempo ha hallado, que en juntos un día hemos vivido.
Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos recibiendo amigos que han venido a la Cumbre de Herencia. Tenemos aquí a una vieja amiga de la radio, Liliana Benveniste. ¿Qué tal?
Hola, Jorge, ¿cómo
estás? Bienveniste a la radio hoy.
Sí, bueno, un saludo grande a la audiencia.
Bueno, Liliana, todos conocen su música, sus canciones, y aparte del apellido Benveniste, le sonará también del programa que hace su marido Marcelo Sefarad todos los viernes, excepto esta semana que ha ido el jueves porque el viernes era 1 de mayo, pero los viernes aquí es Sefarad, el magazine Sefardí. Ahí también a veces te pone tu marido alguna cancioncita.
Bueno, pero trata que no mucho.
Bueno, estuviste cantando en Ávila, ¿no?
Sí, fue, la verdad, una noche muy preciosa y preciada para mí. Uh-huh. Fue el concierto de apertura, del día de apertura de Herencia, uh-huh. En un lugar muy, muy hermoso que se llama Lienzo Norte, en Ávila, fuera de la muralla, muy moderno, muy lindo, con un teatro prácticamente lleno, y tuve la oportunidad de cantar mis canciones y de mostrar lo que me gusta hacer.
Uh-huh. Y aparte estabas acompañada en el escenario, ¿no?
Aparte estaba acompañada con una gran amiga de Estambul, Karen Sharjon, también cantante. Ella es parte de los Pajaros Sefaradís, un grupo que es referencia, uh-huh, para todos los que estudiamos sobre la música. Uh-huh. Ellos tienen más de 30 o 35 años de músicos especializados.
¿A Karen la conocías personalmente o no?
Sí, a Karen la conocía personalmente. Trabajamos algunas cosas juntas.
¿Habíais cantado investigamos juntas alguna vez?
No, informalmente. Uh-huh. Pero sí compartimos otra cumbre que fue con Farad en Río de Janeiro. Y
sí,
yo tenía ahí unos...
¿Fue el año pasado?
Hace dos años. Sí. Y yo tenía un show grande ahí también. Era la apertura y el cierre. Uh-huh. Tenía dos conciertos. Y en uno se me ocurrió que, como estaba ella como disertante, de pronto le dije, te subes conmigo y vienes a cantar. Improvisamos un par de canciones y ahí compartimos por primera vez las voces. Uh-huh. Nos queremos mucho, somos muy amigas, vivimos en lugares muy lejanos. Ella es de Estambul y yo de Buenos Aires. Y preparamos este concierto por internet.
Óyeme, pero tú que eres argentina... veniste de casada.
Sí.
Pero
Chucrán
original. Sí. Y Chucrán también
es de Estambul. Mi familia era de Estambul.
O sea, que te iba a decir de que no, una vive en la otra punta, sí, la otra punta, pero hace poco.
Bueno, vivimos lejos,
En sentido histórico es hace poco, hace 100 años, ¿no? O sea, más o menos cuando llegaron tus padres o tus abuelos.
No, soy primera generación argentina. Mi papá nació en Constantinopla.
Hombre, pero eso es raro. O sea, que llegó a la Argentina, ¿en qué años?
Y en 1927, porque él salió en 1923, recién nacido de Estambul, y de Constantinopla en ese momento, y pasaron 4 años en Marsella, uh-huh, y luego viajaron a Argentina.
Pero, sí, prácticamente argentino, entonces, porque llegó
él
muy chiquito.
Él sí, pero muy metido en una casa de turcos judíos.
De turcos.
Era el turco judío. Sí. Él llegó a Argentina hablando francés y ladino.
Ajá. Bueno, en eso, yo cuando vivíamos en Argentina, ¿no? Yo también soy de Argentina, y claro, los que venían de Turquía tenían una ventaja, que ya tenían, en comparación a los que venían de Polonia, Rusia, que nunca aprendían bien el español porque era un idioma rarísimo para ellos. En cambio, a los sefardíes les era mucho más sencillo. Y a veces los apellidos, bueno, el tuyo, Chucrán, ya denotaba algo...
Nosotros le decimos Chucrán.
Chucrán. Pero ya era algo extraño, pero hay alguien que se llama Vélez, Soria o
sí,
Maldonado.
Berro.
Claro,
Berro.
Y entonces ahí incluso la gente no sabe que sos judío.
No sabían. No sé. En el caso de algunos primos, mi familia, por ejemplo, el apellido de mi abuela paterna es Vitas.
Vitas, claro.
Nadie va a decir que es una persona, uh-huh, judía, a lo mejor italiana, uh-huh, pero...
¿Que era griega?
No, era nacida en Constantinopla.
También de Constantinopla. Sí. Y lo llamaban Constantinopla, no la llamaban Estambul.
Y porque para ellos era Constantinopla. Cuando salieron era Constantinopla.
Y eso que llevaba 500 años llevándose a Estambul, ¿no?
No, No, ¿no? Es nuevo.
Estambul es el nombre nuevo.
Sí, Estambul es el nombre nuevo. Era la ciudad de Constantino.
Sí.
Y en los documentos que yo tengo, que están escritos en turco, y luego los documentos franceses que ya están escritos en letras occidentales, en ambos dice Constantinopla.
Constantinopla.
El cambio de nombre fue posterior a la salida de ellos, por lo menos.
Bueno, y en Argentina, ¿cómo era la vida? Porque yo me sorprendí mucho. Yo me movía más con la gente de la comunidad ashkenazi y me sorprendí cuando leía, por ejemplo, en Sefarad, crónicas, que al final estaban viviendo en el mismo barrio, el barrio judío de los turcos era el mismo barrio judío de los ashkenazi en Villa Crespo.
Uno de los barrios.
Uno de los barrios, pero digo, es verdad que había sinagoga sefardí en una calle y girabas la esquina, estaba la otra sinagoga ashkenazi.
Sí, claro, así, pero, tal cual. Y caminaban por las mismas calles, pero no transitaban lo mismo.
Uh-huh.
Los sefaradíes que vivían en la zona de Villa Crespo tenían sus tiendas, tenían sus lugares de encuentro, uh-huh, tenían su sinagoga, y creo que poco conocían de sus vecinos ashkenazim.
Sí.
Y creo que lo mismo sucedía al revés. Tal vez uno sabía que el otro era judío, pero los ashkenazim no conciben un judío que no hable yiddish.
Uh-huh.
Y claro, estos judíos que hablaban un español, aunque extraño, seguía sonando a español, casi que como no eran judíos.
Uh-huh. Y luego sin mencionar a los que venían de países árabes que ya hablaban árabe, y entonces decían, pero ¿son árabes o judíos?
Exactamente.
Que generalmente eran los que tenían las sederías, ¿no?
Exacto.
El monopolio de las sederías
eran
los judíos
de Damasco y Alepo,
que entre ellos, bueno,
también
tenían sus historias. Bueno, eso es el folclore de los judíos argentinos, que es muy complicado y que tampoco vamos a entrar en ello. Pero sí hay algo muy argentino en tu repertorio, especialmente en el último disco, que la novedad de adaptar tangos, adaptarle a los tangos versiones en sefaradí, ¿no?
Sí, exactamente. Tengo en
Calellita.
Calellica en vez de Caminito. En vez de Caminito, y los yayeados en lugar de los mareados. Que esas son las palabras que corresponden en ladino.
Claro.
Tengo muchos tangos más y estoy trabajando en otros. A la gente le divierte, igual que a mí, por suerte.
Claro, es todo
el tratar de conjugar mi alma porteña con mi alma sefaradí. Tengo también algunos
canciones. Esa música sefardí con bandoneón, por ejemplo, ¿no?
Claro. Pero de todas formas hay muchos tangos con letra auténtica en ladino.
Claro.
Había un dúo de músicos en Turquía, Gassés y Sados, que fueron los primeros que adaptaron, por ejemplo, el tango Garufa, para uh-huh, ellos es Florica,
uh-huh,
y esto es de principios del siglo XX.
Y después hay una variación de Florica en Marruecos que llaman Esterica.
Claro, bueno, por eso el tango es
la
una
misma, pero con
digamos
otro
que
nombre.
Yo no lo inventé, pero sí, uh-huh, lo hice con algunos tangos que no tenían su versión en ladino.
Y después hay algunas canciones que son canciones tradicionales sefardí, pero a mí me suenan a tango total. Por ejemplo, Adiós Querida. Tiene
Adiós,
una
querida,
letra que es muy tanguera, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que Adiós Querida es una canción de la zona de los Balcanes.
Uh-huh.
Y en la zona de los Balcanes suenan así las canciones. No es que esto es una copia de un tango.
Uh-huh.
De todas formas, Adiós Querida es una canción muy particular que tiene su propia leyenda dentro del acervo sefaradí,
uh-huh,
y que tiene que ver con que Verdi, uh-huh, en su ópera La Traviata, tiene un aria.
Sí. Adiós en el pasado.
Adiós del pasado, que tiene un hilo melódico que es el mismo que tiene Adiós Querida.
Uh-huh.
Entonces, los sefaradíes dicen que Verdi lo copió, no que ellos lo copiaron.
Sí, sí. Eso lo dijo Yoram Gaon, y a mí me causó mucha gracia, pero en lo que Yoram Gaon igual nos ajustó históricamente es que Verdi era de Verona y en Verona no había gueto judío. Así que Verdi tenía que haber ido especialmente a Roma.
No, dicen que en una época de su vida trabajaba, tenía el estudio en un lugar por donde tenía que pasar, y ese lugar era una calle donde vivían muchos judíos, y que había escuchado la melodía de una mujer por la ventana de un primer piso.
Orla, tu puerta, yo pasí.
No sabremos nunca. A nosotros nos gusta creer que todo, todo lo han tomado de lo nuestro.
Claro.
Y esta es una linda leyenda para contar cuando uno va a cantar la canción.
Hay otra linda leyenda, la de los romanceros sefardíes, porque son romanceros del siglo XVI y, por ejemplo, esta es una tarde de verano y esto son...
Sí.
Son poesías que,
son poesías que existen en el romancero hispánico, por supuesto.
Sí, pero que son posteriores a la expulsión.
Es que sí,
ahí
bueno,
hay un problema de decir...
tenemos que pensar que los judíos que se convirtieron y se quedaron también tenían relaciones con el norte de Marruecos.
Uh-huh.
La mayor parte de los romances recuperados son gracias a los judeos, marroquíes, que nunca perdieron del todo el contacto con España, ya sea porque venían los conversos, ya en su categoría de conversos, por supuesto, a comerciar, y traían estas músicas, estas canciones. Y bueno, gran parte de lo que se recuperó de romancero específicamente, que tiene que ver con su correlativo poema español, tiene que ver con los marroquíes.
Vamos a hablar de la música sefardí en Argentina. Es aquí en España sucede algo extraño, porque desde hace 30 o 40 años forma parte del revival folclórico de buscar las raíces, y entonces los grupos que hacen folk incorporan canciones sefardíes. La hacen a la manera castellana o asturiana.
Exactamente,
o lo que sea.
Yo los escucho y todo parece música medieval en especial. Muchos hacen, muchos grupos que... tienen su repertorio basado en la música medieval, escuchan alguna romanza y la incorporan a su repertorio. Claro, entiendo que es difícil de creer que para nosotros, los de la diáspora española, la música tiene que ver más con Turquía o con Grecia o con los Balcanes que con la música española en sí.
Y como a mí, yo a veces comento, digo, eso tiene más que ver con las labores de la casa que con un escenario, ¿no? La música...
No, por supuesto que son las mujeres las que...
Es como las coplas andaluzas. Es la mujer tendiendo la ropa y cantando, canturreando una canción.
Mientras
que sabe...
cocina, mientras...
Eso.
Nosotros decimos, mientras lava y esponja,
sí.
Está cantando.
Claro, porque básicamente es un repertorio que cantaban las mujeres.
Sí, sí, la mayor parte. Hay un pequeño grupo, una categoría de canciones, que los que llamamos paralitúrgicas, que sí cantaban los hombres, inclusive a veces en las sinagogas.
Pero en hebreo.
No. Se llaman paralitúrgicas, están en ladino y normalmente hacen referencia o a una festividad o a una costumbre de la festividad, y se usaba en los casos en que la gente no sabía hebreo para enseñar de modo fácil una costumbre religiosa. Para contar la historia de Moshe y de Pesaj y de cuando salió de Mizraim, hay una canción específica y esa.
Cuando Moshe salió.
Exacto,
de Mizraim.
Exacto.
Sí.
Esa es una canción de una categoría diferente, porque es esta categoría que te digo, paralitúrgica, y se usaba para enseñar.
Bueno, y hay algunas que caen en el medio, ¿no? Porque Abraham Avinu te cuenta la historia, pero ya es demasiado...
Abraham Avinu...
Tiene una música demasiado buena para perdérsela solamente, para cantarla solamente cuando hablamos de Abraham.
Sí, Abraham Avinu es una canción que tomó mucho auge. Es una canción que está tomada del poema español que se llama La consagración de Moisés, que tiene muchísimas estrofas. Y es una canción de circuncisión, un poema que habla de cuando Moisés fue circuncidado, y tiene una gran cantidad de estrofas. Alguien tomó, recortó ese poema a estas estrofas 3, 4 que se conocen, o 5 que se conocen, y luego Yoram Gaon la hizo muy famosa con su versión. Cayó muy bien a la gente, y es desde esa época que se ha hecho muy popular. Nuestros abuelos no la conocían ni la cantaban siquiera.
No. Y es extraño porque ahí, seguramente tú conoces el nombre de Yitzhak Levy,
sí,
que en los años 50
recopiló
todas estas canciones. Y claro, es que uno tenía... Si uno va a los discos, parece como que el repertorio de Sefaradí son 20, 30 canciones, porque todo el mundo graba a la una, yo nací.
Inclusive ahora es difícil cuando uno hace un concierto y quiere transmitir un poco canciones viejas, pero nuevas para la gente. Y siempre hay que poner alguna de las antiguas, porque la gente si no pide. Se va como, me faltó a la una, me faltó Morenica, me faltó Adiós Querida, que sí. Todos la quieren escuchar. Entonces hay que hacer un poco nuevo, un poco viejo, pero vamos logrando que la gente conozca otras cosas. Hay más de 100, pero muchas más.
Muchas más de 100. Sí, yo creo que en la recopilación había unas 400, aparte de lo que es... Otro recopilatorio tiene de música litúrgica y paralitúrgica y de todas las costumbres, porque evidentemente una
coma... Y bueno, hay otros recopiladores que tienen las mismas en distintas versiones.
Sí,
Algazi y Amistad.
Y después están los españoles como Larrea, que recogió lo del norte de África, ¿no?
Exacto.
Bueno, es un terreno, como decíamos, que los antropólogos ya han descubierto muchas más cosas y ahora falta que el público las demande. Mira, pero yo creo que incluso pasado con la música clásica, porque hasta hace 30 o 40 años todos los músicos tenían que hacer Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, había 10 nombres.
Claro.
Y ahora salen discos de compositores que nadie ha oído nombrar, pero que son muy buenos y que existieron. Y hay muchas canciones que están
esperando. Composiciones inéditas de los tradicionales que las tenían guardadas porque tal vez en ese momento no habían caído tanto en gracia con el público, ¿no?
Uh-huh. Así que nada, desde aquí queremos mandar el mensaje que el repertorio sefaradí le queda mucho.
Todavía hay mucho por conocer, seguro.
Mucho por conocer, hay mucho que se está estudiando.
Y hay mucho nuevo, por suerte hay mucho nuevo.
Y hay nuevos compositores, nuevas poetas.
Sí, exactamente, y poemas muy buenos. Yo tuve la oportunidad de que una poetisa argentina que escribe en ladino originalmente, ¿quién? Beatriz Maslía, me acercara a un manojito de poesías que nunca fueron editadas. Leyendo las poesías, las musas llegaron. Hice 4 canciones con sus poemas. Tengo 2 canciones nuevas para un libro de Juan Carlos García Olluelos de Burgos, que tiene un libro editado que se llama Te lo dije a la noche, y tiene uno para salir que se llama Fuego, Aire y Deseo, y que tienen canciones nuevas hechas con sus poemas. Tuve la suerte de que las musas llegaron.
Pues nada, esperemos seguir teniendo suerte, que las musas sigan llegándote y que tengamos suerte y que nos sigas visitando también de vez en cuando aquí en España. Vienes bastante seguido.
Vengo bastante seguido y ahora, después de...
No siempre tan acompañada.
No, claro, este es un grupo maravilloso y la experiencia que tenemos ya es el tercer herencia. Yo he participado en los 2 últimos y realmente es una experiencia maravillosa de trabajo y de contacto con comunidades que nos quedamos muy lejos una de las otras, con los mismos problemas y con trabajos para compartir, con
pues
el trabajo ya hecho.
Con Skype, con el WhatsApp. Y
totalmente,
con
seguiremos en contacto.
Estamos todos conectados.
Pero todavía me quedo en España.
Sí. He visto por ahí que creo que...
El 4 de mayo en el Alcázar de los Reyes Católicos en Córdoba.
En Córdoba, pues.
Así que quedan todos invitados los que puedan ir.
Ya están. Y de ahí os queda muy cerca visitar la sinagoga donde estaba Maimónides hace unos cuantos añitos.
Por supuesto.
Muchas gracias, Liliana, por haber venido aquí al estudio.
A vos, Jorge, muy agradecida.
Galichica, que el tiempo ha hallado, que en juntos un día hemos vivido pasar. He venido por última vez a contarte mi jal y mi del. Galichica, que entonces estabas rodeada de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, la sombra lo mismo que yo. Desde que fui hoy Nariz y caminar, yo también me voy. Desde que fui yo, ya nunca torno. Yo también me fui yo, así vivo todas las tardes feliz dolaiabas cantando su amor. No le digas si ella tornó, que mi enguaye tu suelo mochó. Calle chica, cubierta de espinas, la mano del tiempo a ti te escoló. A tu lado quisiera caer y que el huerco nos lleve a los dos. Desde que fui yo, triste vida.